Stettin y Barno, episodio 85. Bienvenida, bienvenido al podcast de Stettin y Barno.
Un espacio para hablar de arquitectura, productividad, identidad digital y muchísimo más.
Cada semana estaremos por aquí con un nuevo podcast para ti.
Nuevo Arquicafé. En esta ocasión nuestro compañero Darío Núñez ha entrevistado a una gran amiga. Ha entrevistado a Ana Asensio. Ana, que quizás la conozcáis más en redes sociales por Ana Arquitectura o La Flaca, ella es arquitecta almeriense que trabaja muchísimo sobre la memoria, la cultura y el hábitat, ¿no? Y siempre desde los derechos humanos. Además de la arquitectura pura y dura, la forma de hacer de Ana la ha llevado a publicar textos, a hacer publicaciones propias, a desarrollar documentales espectaculares, a promover festivales y exhibiciones. Y bueno, y a dar charlas aquí y allá y en un montón de foros donde la llaman, ¿no? Ella hace arquitectura, además, desde un punto de vista muy crítico, siempre también con el trasfondo ese de la cooperación y, bueno, pues es una charla que desde luego no os dejará indiferentes. Hablamos de materia, hablamos de llevar a lo terrenal, ¿no? Toda esa teoría que trabajamos desde la carrera y que encontramos en los libros y cómo, bueno, cómo ese trasvase a la tierra, a la Pachamama, pues nos lleva a encontrarnos con la identidad de los lugares.
Buenos días, soy Darío Núñez, colaborador habitual de Stettin y Barno, y hoy tenemos la suerte de tener para este Arquicafé a Ana Asensio. ¿Qué tal, Ana?
Hola. Aquí estoy yo con mi cafelillo.
Muy bien, muy bien. Pues nada, hoy voy a cambiar mi primera pregunta y voy a copiar a Agnieszka en el último Arquicafé que hizo Ana y Daniel. Y te voy a preguntar porque creo que eres una persona muy creativa. ¿Cómo viviste la creatividad en tu infancia?
Pues es una pregunta un poco difícil de responder así a bote pronto, aunque yo pienso mucho en mi infancia, soy muy nostálgica. Bueno, mi padre era aparejador, en realidad él quería ser arquitecto, pero bueno, tenía 5 criaturas y entonces no, lo de continuar tantos años estudiando era bastante difícil. Pero sí que recuerdo estar dibujando mis planitos de casa ideales y todo eso sin tener la influencia de él, porque él en realidad trabajaba todo el día, no llegaba a casa enseñándote cosas de arquitectura, ¿no? Pero supongo que de alguna manera todos hemos tenido un poco una vena creativa en mi casa. También mi padre escribía poesía y mi hermana, no voy a decir que son pintoras, pero bueno, tienen, digamos, una mano con un don divino. Y bueno, también en mi familia todo el mundo viene de carrera artística, de música, danza, del conservatorio. Y al final yo creo que se crea como una atmósfera, no sé qué viene antes, si el huevo o la gallina, ¿no? Si la influencia de esa atmósfera o realmente que esas inquietudes vienen de dentro y creas ese ambiente. Pero el arte, la cultura y la creatividad siempre han sido una cosa que yo he tenido en casa, ¿no? Y bueno, recuerdo también con mucho cariño, como en Sierra La Milla, donde yo me crié, pues me hacía cabaña en los árboles y iba recogiendo, bueno, ahí lo que hay son palmeras, más que nada, pero cortando mis ramas de palmera y haciéndome mis chocitos y no sé qué, y bueno, siempre dibujando, haciendo cerámica. Entonces, no sabría cuál era la pregunta sobre la creatividad en la infancia, pero ¿hacía algo concreto?
No, en general. O sea, por bueno, yo pues creo que lo has explicado muy bien, ¿no?
Que no sé si se crea o se nace con eso, pero sí que en casa hemos desarrollado siempre la creatividad como una parte intrínseca de la vida, ¿no? Y supongo que eso influencia luego a qué te dedicas en el futuro o cómo te enfrentas a las situaciones en el futuro. Diría que la creatividad y la naturaleza, porque en casa siempre hemos estado muy vinculados al campo. Creo que las dos cosas juntas van muy bien.
Sí, yo creo además, bueno, hay algunas familias como más encorsetadas, más, ¿no? Más, tienes que hacer esto, ¿no? Más direccionadas, sí. Si se puede llamar así, vamos.
Bueno, también es que yo soy la quinta de cinco, entonces cuando llegó mi turno mis padres ya estaban cansados de dar instrucciones.
Joder. Esta ya la educan sus hermanos y ya está.
Sí, total, así. Que a veces me iba con la amiga al pueblo y era como a los tres días, mamá, ay, ¿qué tal? ¿Cómo está yo? Estoy bien. No me vas a llamar a preguntarme si estoy viva o qué.
Yo es que soy el sexto, pero
¡ostras! Claro,
tengo diferencia, tengo mucha diferencia entre mi hermana y yo, y entonces como si fuera hijo único. Pues tengo mis cinco hermanas de madres y mi madre de por sí.
O sea, que tienen la libertad y además es mimado, ¿no? Pues
sí.
Buena combinación.
¿Cómo fueron tus años en la escuela? ¿Hubo algún profesor que te marcara? ¿Alguna anécdota que te gustaría contarnos?
Pues me gustaría contar que esas asignaturas que la gente un poco despreciaba, ¿no? Que eran la optativa, pues, y la libre configuración, a mí yo creo que es lo que más me ha influido luego en el desarrollo de la vida profesional. Y de ellas podría nombrar, bueno, una que se llamaba Arquitectura y Ciudad en el Mundo Islámico, que la daba José Miguel Puerta Vilche, que él es historiador del arte, creo, o historiadora seca. Perdón, José Miguel. Pero bueno, esa asignatura como que me abría un mundo de fantasía adelante y creo que puede ser lo que a mí me incitó a investigar, porque eran temas que no se veían en ningún otro sitio en la carrera y que ni siquiera te podía imaginar que tú pudieras desarrollar una vida profesional más vinculada a la historia o a la arqueología o simplemente dedicarte a la investigación y no a proyectar, ¿no? Y con ese mundo tan curioso, tan fantástico, que era la arquitectura del mundo islámico, que era como de leyenda, pues creo que a mí me abrió todo un universo delante. Y aparte, José Miguel, pues, es una persona que es una enamorada del mundo árabe, su esposa es siria, y te transmitía ese cariño. Y creo que el tocar otros temas diferentes a los que estábamos habituados, que todo era estrés, que todo era agobio, autoexigencia, competitividad, de repente llegar a esa asignatura en la que aprendí muchísimo, pues era como algo muy refrescante y muy mágico. Entonces destacaría esa asignatura entre las optativas y entonces a partir de ahí me empecé a obsesionar un poco con el tema de la historia y me empecé a coger todas las asignaturas de libre configuración de la carrera de historia. Y ahí no recuerdo el nombre del profe, pero era un egiptólogo y bueno, tenía todas las de historia antigua con él y me flipaba, me mega flipaba. Pero claro, era un ritmo de trabajo en historia. Yo me llevaba, pues no sé cuántos libros a casa al mes que me tenía que leer. Yo decía, pero yo soy arquitecta y yo no puedo ni dormir. ¿Cuándo voy a leer? Y al final le tuve que hablar con él y decirle, mira, yo no puedo seguir con el ritmo de los historiadores, pero bueno. Me parece que también me fue muy útil. Y después, cuando terminé la carrera, ya pude estar con una beca de investigación y todo eso, pues ahí volvió a ser útil todo eso, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso es algo que igual no se tiene en cuenta muchas veces en la carrera. Bolonia ya quitó la libre configuración y todo. Y para mí fue oxígeno. Igualmente, me aprendí mis asignaturas de estructura y de construcción y de todo lo básico, ¿no? Una no quita la otra.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo me hice algunas de periodismo que me molaban, que el profesor era conocido y me molaba mucho. ¿Cómo se edita una revista? Háblanos un poco de Me falta una A Magazine. ¿Y cuándo empezaste? Porque empezaste muy joven, ¿no?
Sí, empecé con 26, creo. Pues bueno, creo que igual un poco viniendo de todo esto que ya te he contado, tenía yo como necesidades no cubiertas en la carrera de arquitectura. Además era un tiempo que no es como ahora, que hay mucha diversidad de temas y que el cruce de disciplina está en boca de todo y la experimentación ahí en la carrera era un poco tediosa. Era, yo entré en plena burbuja en el 2004 y en el 2007 estalló la crisis, entonces el ambiente en arquitectura era un poco una mezcla de la gente a la que no le interesaba la arquitectura y lo que quería era un poco el negocio de la burbuja, más luego el ambiente de nunca vamos a tener trabajo, este es el fin del mundo, ¿no? Entonces, si juntas todo eso con una carrera que se había abierto poco al exterior, el ambiente olía un poquito cerrado. Entonces, y aparte los que nos salían un poco de esa manera de ser, o que, no sé, nos interesaba más la arquitectura popular que otra cosa, y eso ni siquiera se había nombrado nunca en ninguna asignatura, pues era como, wow, ¿esto qué es, no? Tenías que crearlo, porque nadie te iba a venir a abrir una ventana, a no ser que dieras con un José Miguel Puerta Dulce. Entonces, ahí fue cuando yo decidí que tenía que investigar y que escribir y que compartirlo con mis compañeros, ni más ni menos. Y buscando un poco que eso tuviera voz, porque claro, si tienes ideas que contar, pero no hay nadie que te vaya a escuchar, pues ahí surgió un poco el irme a Chile con una beca de estudios y entrar en plataforma part-time a trabajar, iba por la mañana a clase, por la tarde a plataforma, y ahí al principio me pusieron un poco tareas rutinarias y yo intentaba siempre colar mis textos por ahí. Y me acuerdo un día que llegó Giuliano Pastorelli, el editor, y me dijo, mira, escribe lo que te dé la gana, porque yo qué sé, pues ya está. Y entonces todo eso propulsó que al volver a España dijera, bueno, pues vamos a hacer una revista, ¿no? Vamos a darle forma, porque para mí había un exceso de digitalización en ese proceso, ¿no? Es verdad, llegaba mucha gente, pero llegaba mucha gente con cierta prisa y yo quería ahondar más en las cosas. Entonces ahí fue cuando decidí montar una revista. ¿Y cómo se edita? Pues sinceramente, yo no soy una súper profesional de la edición, yo no soy diseñadora, ni he hecho una carrera universitaria en ese campo. Lo que sí hice fue crear un proyecto editorial estudiantil aprendiendo de todo el mundo que tenía cerca y formándome de la manera en la que podía, ¿no? Entonces, yo a día de hoy, pues no me consigo, o sea, ediciones asimétricas y yo, ¿no? Nada que ver, pero sí que creo que el momento de ser estudiante es un momento de experimentación, de búsqueda y que todo el mundo se debe atrever. Yo por mi parte lo que quería era compartir todos los conocimientos que había adquirido con otros y absorber de otros todo lo que podía. Y así surgió una revista que la verdad yo la veo y digo, pues está muy bien editada. Y los contenidos son de lujo. Entonces la verdad es que no me sentí muy orgullosa.
Y le das voz a gente muy silenciosa, ¿no? Que nadie le ha dado voz antes, ¿no?
Sí, o sacar contenidos del armario que a lo mejor se ha tenido miedo de airear porque no soy suficientemente bueno. A ver, si fuéramos políticos y lo que decimos sienta cátedra, pues creo que hay una responsabilidad muy grande de lo que se cuenta y lo que no, lo que se publica y lo que no, pero siendo gente joven y está en un momento de experimentación y lanzamiento de su carrera, todo lo que sea cortar alas es muy peligroso, ¿no? Hablando de antes de profesores universitarios, cuando estuve en Navidad en casa encontré mis carpetas de dibujo de la asignatura de primero y aluciné con la calidad que tenía. Teníamos 18 años, ¿eh? Yo estaba todavía llorando porque no veía a mi gato, o sea. Y todos los comentarios que me llegaron por mensaje privado era como, uff, tuviste la... es una persona que me quitó las ganas de dibujar para el resto de la vida, ese modo de docencia era puro bullying, y digo, wow, que el 90% de la gente que recuerda ese momento lo recuerde como un momento castrante y que la mitad hemos dejado de dibujar para el futuro, creo que es algo a tener en cuenta.
El otro día hablábamos en Enarquicafé con Diana, una de Patrimonio Industrial, se dedica, ¿no?, a la defensa del patrimonio industrial, no sé si la sigues en redes, está muy interesante, y ella asimilaba el dibujo con castración, con sufrimiento, y ha hecho un ejercicio, lleva, me parece, 5 años con un dibujo al día, para volver a recuperar la felicidad que es dibujar.
Sí, un Hunted Day Project, ¿no?
Uh-huh. Y jugar, jugar, y es verdad. Y es verdad, además que es que ese tipo de enseñanza es que no es la correcta. Lo hablaba ayer con José Ramón de Arquitectamos, ¿no? Que hablaba de su querido Fullahondo, ¿no? Y que el Fullahondo intentaba sacarte lo mejor que tú tenías. O sea, aunque sea partiendo de cero, no rompiendo, porque estos eran los típicos que después te rompían el dibujo o te pintaban con un rotulador rojo.
Total. Claro, entonces... Eso me parece súper peligroso. Entonces, pues la revista sí intentaba que la gente perdiese ese miedo, porque era un miedo que todos habíamos vivido y que nos ha generado inseguridades que todos cargamos con ella hoy en día, creo yo. A lo mejor hay gente que no, que está súper ok. Pero la revista lo que intentaba era provocar a que la gente se sacudiera un poco el polvo, se tirase a la piscina con temas que a lo mejor no eran muy aceptados. Y sí, y la verdad es que te das cuenta de que hay mucha calidad y que a veces la gente necesita un empujoncito. Cuando ya terminé la carrera y empecé a trabajar, tuve que pausar el proyecto y ahora un poco lo que me estoy dedicando es a darle una forma ya más a nivel profesional. Búsqueda de financiación, he montado aquí en Holanda una fundación, bueno, porque aquí en Holanda las asociaciones del ámbito cultural se llama Stichting, que la traducción es fundación, pero no es como la fundación en España, para conseguir financiación de cultura y que ahora la gente que mande artículos, porque a mí me siguen mandando y yo no quiero publicar hasta que no le pueda pagar a la gente su artículo. Porque yo ya no soy estudiante, muchos de ellos tampoco lo son ya, y creo que hay que dar el saltito al nivel profesional. Ya no podemos funcionar como un banco del tiempo, sino que ya tenemos que conseguir sostenernos económicamente también, ¿no? Aunque siga participando gente joven, si yo ahora tengo la capacidad de parte de mi tiempo invertirlo en conseguir dinero para que esa gente, aparte de explorar y tal, cobre un poquito, pues... en lo suyo.
Sí, predicamos con el ejemplo, ¿no? Un poco, ¿no?
Sí. Así que por eso yo ahora la revista tengo mucho cuidado, la tengo pausada, porque hasta que yo no pueda asegurar una circulación de economía, no quiero que la gente demande sus trabajos de manera gratuita.
Muy bien.
Es el punto ahora.
Háblanos un poco también de Make Festival. Yo es que te sigo a tope en todas las redes, ¿eh? Bueno, sobre todo en Twitter.
Uy, pues Twitter últimamente lo tengo para ello porque me cansa ya. Mucha pelea, pero...
Sí, sí, sí.
Pues Make Festival es otro historión y todo tiene un poco que ver, ¿no? Todo va al final parte de la misma búsqueda. En el 2015 vine a Holanda como tutora a un festival de arte y arquitectura que llevaba siendo ya muchos años pero que nunca había podido ir. Y bueno, me enamoré, fue como encontrar un lugar en el que se ponían en práctica todas las ideas locas que yo había tenido. Se llamaba IFAC, de hecho había nacido en España, en un pueblo de Burgos. Y fue como, wow, por fin llegué, encontré a vuestro paraíso. Y al año siguiente, los organizadores que habíamos conocido, que eran unos chicos holandeses, dijeron, vamos a estudiar un máster, no podemos seguir con esto, bla. Dijimos, no pasa nada, yo tengo un cortijo. Y entonces, si no importa, vamos a llevarnos el proyecto a Almería. Y entonces, nada, montamos un IFAC Festival en Almería, en Sierra La Milla, en mi cortijo.
Oye, la revista de Castro Fernández Show era Cortijos y Rascacielos, ¿no?
Ya, ya. Pues sí, allí en Sierra La Milla, que es un espacio protegido y entonces hay muy pocas casitas y está como en valle, un sitio muy, bueno, muy especial. Y allí montamos un IFAC en 2016. Pero claro, no era nuestro proyecto, era un proyecto que había ido pasando de mano en mano desde que surgió en Burgos, todo el mundo hacía uno o dos, eso es como catarsis, explosión, cansancio total después. Y entonces el proyecto iba pasando de mano en mano. Y claro, ya en el 2016 llevaba varios años y los que habían montado el primer festival dijeron, vamos a hacer una marca Creative Commons y así no tiene que estar la gente dependiendo de nosotros. Nosotros nos podemos desvincular de la evolución del proyecto, ¿no? Y entonces en ese punto decidimos que bueno, que si iba a ser un proyecto desvinculado de su trayectoria, que podíamos hacer un rebranding y reorganizar la estructura un poco más a nuestro modo. Y entonces en 2017 nos reunimos en Lubián, en Sanabria, en Zamora, y creamos un poco las bases de cómo iba a ser el festival a partir de entonces, y lo llamamos MEI, ¿no? Y básicamente es un encuentro nómada, cada año se hace en un lugar en el que acuden creativos, artistas, llámalo como quiera, de todos los puntos del planeta, y nos reunimos durante 10 días a trabajar juntos y a estar de fiesta mucho, porque es muy importante también. Y nada, se estructura una serie de proyectos que se financian a la gente que los propone, que se desarrollan en modo taller. Entonces, digamos que el festival se estructura entre grupos humanos, lo que son los organizadores, está equipo voluntario, que son los que van buscando localizaciones, se encargan de que todo funcione, de que se financie y tal. Luego está el equipo de tutores, que son los artistas, arquitectos creativos, etc., que proponen proyectos, son seleccionados y los desarrollan. Y luego están los participantes, que son los que vienen a asistir a todo y que con su entrada se financia el proyecto. Y nada, es muy especial porque permite una docencia en la que el error tiene valor. Si tú te estás intentando generar algo que era un proyecto que tú tenías en mente, pero lo tienes que poner en práctica explicando la parte técnica que tú has trabajado, pero tienes un montón de personas que están participando y te están dando ideas de cómo se puede hacer mejor, empezáis a desarrollar el proyecto de una manera que no estaba pensada. Y ahí surge el error. Y en ese error surgen soluciones, de una manera colectiva, con personas de otras disciplinas. Entonces, siempre hay como un wait, ¿no? A lo largo de los días del festival, en el que los tutores están mega agobiados porque el proyecto no me sale, no me da tiempo a terminarlo, y siempre es como relax, que aquí es donde viene lo bueno. Cuando empieza a no salirte, empieza a surgir un proyecto nuevo que no te esperaba, y el aprendizaje que todo el mundo se lleva mucho mejor. Y nada, pues bueno, teniendo en cuenta que el proyecto se basa en la movilidad internacional y en estar juntos y revueltos 10 días, te puedes imaginar que ahora también hemos tenido que hacer una gran pausa. Claro, la pandemia bonita. Porque es como, ¿qué hacemos? ¿Repensamos el proyecto entero? Llevamos años intentando que tenga una forma coherente, que no haya nada que se nos escape. No podemos ponernos ahora a rediseñar un proyecto de ese calibre. Así que, bueno, ahora lo hemos pausado, esperando un poco a ver hacia dónde va la niebla, ¿no? Y si no, si la cosa resulta que sí, que el mundo post-pandemia es muy diferente de lo que conocemos, pues habrá que tomar una decisión y ver si se cambia su metodología o qué. Porque para nosotros al principio valoramos un poco la posibilidad de digitalizar alguna parte, pero es como que no, que esto se basa en el contacto humano.
Contraproducente, ¿no? Con una filosofía, ¿no?
Entonces, bueno, está pausadito. Pero bueno, hemos pasado por Oporto, Dakar, no sé, bueno, Almería, Lubián, Holanda. Tenemos proyectos, bueno, contactos hechos con sitios de Chile, de muchos sitios. Porque claro, contactas con asociaciones culturales de otros lugares y trabajas juntos. Esto es muy especial.
Tienes mucha relación con la cooperación. Háblanos un poco de este tema, y en especial del Centro Cultural en Dionegoar.
Sí, muy bien. Pues sí, yo hice un posgrado en la Politécnica, en el Instituto de Cooperación y Habitabilidad Básica, el ICHAP, que se llama Cooperación al Desarrollo de Asentamientos Humanos Precarios, ¿no? A través de instrumentos de habitabilidad básica. Y bueno, estudié eso porque mi tema así como principal siempre había sido la arquitectura popular, por lo tanto al final había acabado estando un poco más relacionada con el entorno rural, y eso te lleva a ver que lo que hay en el mundo rural es mucha precariedad, y que el gran problema de la arquitectura popular es que no se ha adaptado bien al desarrollo de la arquitectura, se deja fuera, porque se las relaciona con atraso, etc., ¿no? Entonces, todo eso un poco me llevó al tema de los asentamientos humanos precarios. Y a través de ese camino, pues, estudié en el ICHAP. Y bueno, una vez que adquiere esa formación que viene tan del terreno, de la práctica profesional de tantas personas, pues ya he empezado a desarrollar un poco mi carrera ahí, porque fue bastante impactante estudiar y tener tantos testimonios de compañeros que están trabajando en sitios complicados, ¿no? Y te das cuenta cómo vivimos en una burbuja muy rara, en la que tantos arquitectos en el mundo están dedicándose a hacer arquitectura para un porcentaje muy pequeño de la población, mientras que el 80% del resto del mundo no tiene ningún técnico cerca ni ningún tipo de aprendizaje, de conocimiento técnico ya para desarrollar su hábitat. Hay un error un poco siempre que es como el tema al hablar de la autoconstrucción, por ejemplo, de que las personas que autoconstruyen su hábitat, hacer como la analogía a la arquitectura popular, ¿no? Ah, arquitectura sin arquitectos. Sí y no. O sea, arquitectura sin arquitectos hace 400 años, cuando había un conocimiento colectivo compartido y heredado y mutado, sí. Pero hoy en día vivimos en un mundo en el que se han cortado muchos canales de comunicación y de aprendizaje, y entonces ahora la gente que está autoconstruyendo su hábitat le falta, aparte de muchos recursos, le faltan conocimientos técnicos, y estamos hablando de hábitats que son peligrosos para la salud y la psicología humana en muchos puntos, ¿no? Entonces hacemos falta los técnicos. Casi todos estamos dedicados al final a la formalidad arquitectónica, ¿no? A trabajar en el ámbito formal, el cliente, el encargo, tal. Pero muy poca gente se dedica a trabajar realmente para la comunidad, a través de asociaciones o de apoyo a municipalidades, y ahí es donde hace falta.
La verdadera labor social, ¿no?, del arquitecto, ¿no?
Sí, como trabajo profesional, que no debe confundirse con, sin ánimo de lucro, pues no cobras. No, ese es el problema. Si pudiésemos desarrollar una carrera, en vez de dedicar, es que yo ahora veo la relación uno a uno como cliente-arquitecto, como wow, con la necesidad que hay. O sea, hace falta trabajar para masas de gente muy grande ahora mismo por la descompensación que hay. Hay muchos sitios que necesita un arquitecto para estar asistiendo a personas que están autoconstruyendo su hábitat. No puede casi en muchos casos, en muchas ONG, en muchos proyectos, estar dedicado a un proyecto. Tienes que estar haciendo un seguimiento de muchos proyectos y muchas personas. Y la asistencia técnica es una manera de poder atender a todas esas personas, ¿no? Que no quiere decir que una cosa sea mejor que otra, simplemente quiero remarcar que hay mucha necesidad y que a veces hay que seguir estrategias que quizás no son lo ideal, pero que pueden dar respuesta a muchos problemas urgentes. Y bueno, y ahí ando. Entonces, dentro del tema de la arquitectura para la cooperación, hay muchos ámbitos dentro, está reducción del riesgo de desastres, está temas de agua, saneamiento, que es uno de las urgencias mayores, ¿no?, de los objetivos de desarrollo sostenible. Están temas de cultura también. Bueno, hay muchísimo ámbito a trabajar. Y yo todavía estoy un poco viendo en qué ámbito encajo más. Porque claro, como tengo tanto bagaje en temas culturales ya, estoy intentando encontrar un poco el punto medio entre luchar contra la migración y el éxodo rural a través de crear más oportunidades laborales o culturales dentro de los lugares. Todo eso a través de la arquitectura. Y un poco quizá de ahí surge el proyecto del Centro Cultural de Dianegua. No que surja de mi trayectoria, no quiero decir eso, sino que el proyecto llegó a mí a través de una asociación vasco-senegalesa que habían detectado ya esta necesidad en terreno, en la isla de Dianegua, donde vienen casi todos los senegaleses que están viviendo en este pueblo del País Vasco, y la verdad es que encajaba tanto con mi manera de ver la cooperación y con lo que yo creo que es necesario, que bueno, pues al final, a pesar de que me acababa de mudar a Holanda, al final acabé cogiendo el proyecto y decidiendo que me iba a Senegal y por supuesto contando con Luis Castillo, mi compañero, porque yo sola no me veía que pudiese llevar el proyecto por la situación personal en la que estaba, ¿no? De estar yéndome a otro país. Y entonces se lo ofrecí primero a él y él me dijo como, ¿por qué me das este proyecto? Si es tu proyecto perfecto. Y fue como, vaya, pues si tienes razón, pues vamos a hacerlo juntos. Y hablamos con la ONG, les pareció bien, hicimos equipo todo y luego vino la pandemia.
Y se nos apuntó a los cursos de identidad digital, Luis.
Sí, me lo contó, sí.
Superman.
Pues sí, teníamos una diferencia de 2 semanas en nuestros vuelos. Él iba primero, yo tenía que hacer unas cosas aquí, entonces ya iba yo. Y yo ya no pude volar. Ya cancelaron todos los vuelos cuando llegó mi turno y a él lo mandaron de vuelta para casa 2 semanas después en la embajada. Fletó un avión y dijo todo el mundo para casa. Y hemos tenido que estar incumpliendo una de nuestras premisas, que es que se trabaja desde terreno, no se puede trabajar. Ah, proyecto en Senegal, lo diseño desde Europa. Eso siempre lo he criticado. Y mira, ahí estamos ahora, por las circunstancias. Y todos los compañeros que conozco que trabajan en cooperación y que lo han mandado para casa, porque bueno, porque funciona así un poco, ¿no? El tema, cuando hay un conflicto tal, te mandan de vuelta porque la embajada no se va a responsabilizar de ti. Y los conozco todos que están como, bueno, como era una parte del proyecto, lo que me queda lo hago desde España. Y es una ansiedad, porque no puede, hay cosas que sientes que se te escapan, que tendrías que estar allí viéndola. Mucho agobio. Estamos todos así ahora.
Bueno, importante labor, desde luego, vamos. Bueno, hace 5 años te entrevistaba yo en mi blog, que por cierto es una de las entradas con más visitas, y hablando sobre la enseñanza de la arquitectura decías, te leo textualmente, algo mal tiene que haber para que se invierta más tiempo en configurar las luces de un render que en pasar las manos por un muro y entenderlo. ¿Cómo veis hoy en día la enseñanza de la arquitectura? Ya hemos hablado un poco, realmente.
Sí, hemos tocado el tema y bueno, yo ya no soy estudiante, entonces me da un poco de respetito hablar del plan Bolonia sin haberlo vivido y todo eso, pero yo creo que al final hay un sentimiento así que es perpetuo, ¿no? Que falta mucho contacto con la realidad desde las carreras, que yo no fui a obra ni una sola vez en toda mi carrera universitaria. No nos llevaban porque bla. Y claro, sales y sientes que tienes que reaprenderlo todo. Entonces, bueno, lo que te digo, me da un poco de respeto hablar de cómo es la enseñanza de la arquitectura ahora, porque no soy tan metida, no soy parte de ello ya, pero creo que en general el mundo tiende a una teorización y a una digitalización muy grande y no debe olvidar enraizar, ¿no?, en el terreno y tocar los materiales y compararlos, no todo. La teoría es muy importante, yo también soy muy académica, pero creo que sin la experiencia de campo no hay nada que hacer. Se nos caen todos nuestros esquemas súper firmes en cuanto pisamos el terreno, ¿no? Ponen las cosas en duda, contrasta, empiezas... bueno, es que hay que contar con los datos, con los contextos y con la materialidad y con el contacto humano. Sin eso no hay nada, ¿no? Entonces... sobre la educación de arquitectura no sabría decirte, pero en general, en las profesiones, creo que falta mucho, mucho, mucho más trabajo de campo en los primeros años y dedicar menos tiempo al ordenador. Yo, no sé, veo, por ejemplo, la gráfica de nuestro proyecto de Dionetware y digo, jopea, no la podía más, corro un poquito más, ¿no? A lo mejor esto puede ser un poquito más bonito, pero... realmente no hacía falta para contar las ideas que teníamos de proyecto a la población, contarle un poco las estrategias que queríamos desarrollar, qué es lo que querían ellos, cómo encajaba. Creo que no hacía falta tener la imagen más espectacular del mundo para una revista. Algún día lo haremos para publicar el proyecto, si queremos publicar el proyecto en una revista, ahí haremos una imagen preciosa. pero creo que en demasiadas ocasiones los proyectos se cuentan por la imagen y faltan más datos tangibles.
Hablando de imágenes, el otro día estuvo Milena en el Insta Textura con Usua. Cuéntanos un poco esa dupla que formabais juntas.
Bueno, Mili y yo somos súper amigas. Nos conocimos, de hecho, en el ICFAC de Holanda, donde nos hemos conocido muchos del círculo profesional, de proyectitos que hacemos juntos y tal, ¿no? Y nos hicimos instantáneamente amigas y empezamos a colaborar de muchas maneras y le dimos punta forma a este proyectito de ediciones mínimas, porque identificamos una carencia, ¿no? Y era que el trabajo de fotografía al final es una obra sobre una obra, ¿no? Es una obra artística con su valor artístico y su conocimiento técnico que versa sobre otra obra, que es la arquitectura. Y veíamos que se quedaba un poco a medio camino siempre sus trabajos de fotografía en ese momento, porque muchos estudios no sabían cómo comunicar después el proyecto, las fotos quedaban guardadas y no se aireaba tanto o no se exponía o contaba o analizaba como una obra en sí, ¿no? Bueno, estoy hablando en términos muy generales y dejando muchos flecos, pero por resumir un poco. Entonces, ella a veces intentaba pues escribir sus textos de los proyectos que fotografiaba para poder publicarlo y contar algo, y yo por otra parte siempre usaba la herramienta de la fotografía para documentar mi trabajo, ¿no? Y entonces un día dijimos, ¿qué hacemos? Si las fotos las haces mejor tú y yo escribo mejor, ¿por qué no hacemos algo juntas? Y entonces empezamos a contar de una manera un poco más profunda y más poética esos proyectos sobre los que trabajaba. Yo lo analizaba y escribía un artículo que intentaba además tocar algún tema genérico de la arquitectura para que pudiese no solo estar contando un proyecto, sino estar intentando extraer una píldora de enseñanza que le pudiese ser útil también al público general. Y la verdad es que salían cosas muy chulas, ¿eh? Todavía lo hacemos, pero de manera más seleccionada. Porque había una parte que se llama muchas horas de trabajo y que es la más invisible, que son los trabajos de gestión, como siempre. Entonces, el tema de estar hablando con la web, preparándole el proyecto, cada uno en un formato diferente, con los formularios, no sé qué, se llevaba muchísimas horas de trabajo y no podía, personalmente yo, que era la que hacía el artículo y la comunicación, no podía dedicar tanto tiempo, porque si hubiese tenido que cobrar todas esas horas de trabajo al precio que yo tengo que estar cobrando, pues no tendría sentido el producto, como ese artículo de arquitectura, la gente no podría. Yo lo que hago bien es escribir y analizar, y al final tenía que estar dedicando muchísima hora a un trabajo que, bueno, que es parte de la rutina de todo el mundo, ¿no? Pero cuando meto muchos proyectos en eso, se descompensaba. Entonces dijimos, bueno, vamos a reservar esta idea nuestra para proyectos concretos que nos encanten y que les vayamos a dar una forma más, bueno, más potente, ¿no? Que sacar artículos en las páginas web. Y nada, entonces seguimos haciéndolo, pero de manera puntual. Y esa era un poco la idea.
Me gusta mucho, soy muy fan de Carlos Flores, me gusta mucho una anécdota que cuentas de Carlos Flores y nos viene al caso un poco para hablar quizá de la España vaciada. ¿Cómo ves el tema? Tú que hasta hace poco has vivido en mitad, ¿no?
Bueno, yo vivo en muchos sitios raros ya. No sabría decirte. Pues de Carlos Flores, bueno, yo te contaba antes de mi padre, ¿no? Que estaba estudiando arquitectura, pero que se quedó en la pareja y tal. Y un tesoro que tengo en mi casa de esa época son las enciclopedias de Carlos Flores, de arquitectura popular española.
Yo la he ido comprando en el Todo Colección, la tengo ahí y como te lo tengo, es mi tesoro, vamos.
Es un tesoro.
Ahí apurando. Uy, ahora ha bajado la puja, voy a pujar un poquito.
Es un súper tesorazo. Y nada, pues cuando me fui a vivir a Zamora, porque estudiaba en el ICHAP y no quería pagarme ni podía un piso en Madrid, me fui a vivir a Zamora. y conocí a la gente del Museo Etnográfico de Castilla y León. Justamente habían adquirido el banco fotográfico de Carlos Flores, completo. Miles y miles y miles de negativos. Y estaba montando una exposición que querían que hablase de arquitectura popular, pero que hablase de ecología y de materiales naturales, y estaban un poquito así como, claro, ninguno eran arquitectos, eran antropólogos. Y me llamaron para una consultoría y acabaron metiéndome de comisaria de la expo y también para la redacción del catálogo del libro que acompañaba la exposición. Entonces hicimos un tándem, Ruth, Emilio y yo, que era el bibliotecario, la conservadora y yo, y hicimos un equipo curatorial para esa expo y para el libro. Y tenía pues un toque así como rebelde, fresco, hablaba de todos esos temas, pero en términos más de arquitectura, ¿no? De no a materiales naturales, no, un poco más con profundidad de investigación. Hasta que un día me dijeron en el museo: a Carlos Flores le ha flipado el libro. Le encanta cómo lo cuentan, no sé qué, no sé cuánto. Y me ha pedido el número para llamarte. Y yo, uy, madre mía, que me va a llamar Carlos Flores, pero si este hombre es una enciclopedia. Sí, yo lo admiro muchísimo. Y pasó el tiempo y ya un poco se me olvidó eso. Y de repente un día, estando de visita en Almería, antes de irme a Dakar, me suena el teléfono. Y yo, ¿quién será? Y era un señor mayor. ¿Ana? Y yo, sí. Soy Carlos, y yo, ¿qué Carlos? Carlos Flores. Y nada, pues empezó ahí a hacerme chistes y yo no me lo podía creer. ¡Ay, con lo jovencito que eres! No sé qué, no sé cuánto. Y claro, el hombre tiene 90 y pico años, pero sigue valorando, o sea, es capaz de valorar una visión sobre su trabajo de una manera quizás un poco diferente y tiene un bagaje impresionante, y para mí fue un momento muy especial que alguien que, no sé, que había yo un poco crecido con su enciclopedia y pues que de repente me llamara a mí para felicitarme por un trabajo que se basa en el suyo. Fue muy emocionante, y la verdad es que la exposición de Mirada a la Arquitectura Popular en España es un proyecto muy, muy, muy bonito, que a día de hoy sigue itinerando. Si hay alguien que le interese que vaya al museo de su ciudad, en cada itinerancia se digitaliza una parte del banco fotográfico y así se está un poco volviendo a traer a la vida toda esa fotografía. No sé si era esa la anécdota a la que te referías.
Sí, claro, 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 claro.
La llamada de Carlos Flores.
La de la llamada, sí, 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 sin duda.
Y me dijo que a ver si me iba a tomar café con él un día, que lo visitara y merendábamos.
Qué guay, qué guay. Ahora está, nos lo han chivado, nos lo ha dicho un pajarito, ¿no? Que diría mi madre. ¿Qué hace un almeriense en una cabaña perdida en los Alpes?
Pues la cabaña todavía no la tengo, pero la tendré, la tendré. Bueno, sé que nació ese pajarito, ¿eh? En Uxua. Pues nada, bueno, te voy a contar con toda la turra que te he dado ya de la arquitectura popular. Yo siempre he querido vivir en el campo, restaurar alguna construcción agrícola y vivir ahí, poder tener espacio para talleres, y me gusta vivir con animalitos y todo eso. Y mi chico también. Y aparte, pues yo me cría en la arquitectura de la época de crisis, que se te queda un perpetuo sentimiento de que nunca va a tener un hogar o nunca va a hacer un proyecto o todo eso, ¿no? Yo creo que ahí queda algo, porque hace unos años pues vi que efectivamente había muchas construcciones en estado de abandono que estaban vendiéndose a precio de nada en Asturias, Galicia, muchísimas. Y empecé a plantearme la posibilidad de comprar una construcción en piedra y rehabilitarla. Pero yo en España me siento rara viviendo, y no en Almería o en Andalucía. Es como que si voy a España voy a mi hogar, y a mi hogar es Almería. Si no, yo estoy por ahí dando vueltas por el mundo, ¿no? Entonces, bueno, de repente un día haciendo así un mil research, vi que igualmente en los Alpes, en zonas bastante más aisladitas, había también muchísima posibilidad de conseguir una casita de piedra y rehabilitarla. Bueno, casitas son establos, típica planta de abajo con con el espacio para los animales y arriba el heno, forjado de madera intermedio. Y entonces conseguí comerle la cabeza a mi novio y convencerlo. Igual que le comió la cabeza para un montón de otras chorradas. Y entonces nada, hemos empezado una búsqueda oficial y fuimos en la primavera, el otoño pasado, y estuvimos visitando pues como unos 15 establos entre la zona de Milán y el Trentino. Y bueno, pues adelante va la idea. Tenemos un presupuesto muy, 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 muy bajito, pero como queremos un poco rehabilitarla poco a poco a lo largo de los años, entre los dos, porque él es carpintero y yo soy arquitecta, pues nada, ese es nuestro plan. Entonces sería tener una casita para vivir y un espacio de taller. Y bueno, yo al final soy nómada digital, que ahora tiene esto nombre, ¿no? Que un poco era lo que siempre había querido hacer, no depender de un lugar, sino poder moverme. Entonces me puedo permitir proyectos de este tipo, estar trabajando en una vivienda en una montaña y yo escribo, y si me tengo que ir a un proyecto de cooperación que suele durar entre 3 y 6 meses, pues puedo irme y luego vuelvo y tengo mi hogar y así. Ese es el plan.
Qué bonito, me gusta, mola.
A ver.
Ya nos irás contando.
Ya te contaré.
Oye, ya ha pasado esto muy rápido y ya la última pregunta. ¿Hacia dónde va la arquitectura? Así a lo Le Corbusier, ¿no? ¿Hacia dónde va la arquitectura o hacia dónde quieres que vaya?
Me da un poco de respetito responder a eso.
No nos escucha nadie.
No sé hacia dónde va y hacia dónde quiero que vaya. Pues me gustaría que la arquitectura fuese consciente de su responsabilidad y sus artífices también, para con el mundo, para crear ciudades mejores y para crear un campo vivo y simplemente tener como un sentimiento de responsabilidad más fuerte y una implicación en las problemáticas del mundo fuerte también. Al final todos somos un poco víctimas de la comercialización, ¿no? Hay que tener clientes y hay que vivir y hay que comer y todo eso, pero igual romper un poco esa tendencia dominante e intentar buscar otras maneras de trabajar que sean más útiles para todos, ¿no? Y yo con eso me conformaría. Es decir, eso que siempre se dice de uy, la arquitectura hace posible los sueños de las personas, pues llevarlo un poco a una escala donde haya más personas que pueden cumplir sueños a través de la arquitectura, ¿no? Abrir un poco el abrazo.
Muy bien, Ana, totalmente, totalmente. Pues nada, ha sido todo un placer y nada, espero que acabe esto pronto y nos podamos ver, ¿no? Ya nos conocemos de algún lío de Lorenzo y Agnieszka.
Y alguna cervecilla que ha ido.
Exactamente. Algún bar cubano de estos.
Mojitos.
Bueno, pues nada, ha sido un placer, de verdad.
Igualmente, y que nada, que vaya muy bien, que está muy bien esta entrevista. Y nada, para lo que queráis, por ahí andamos, en algún lugar.